UP Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de Ainhoa Martín. Comenzamos contándoles que hoy el Gobierno de Canarias debate en Consejo de Gobierno si exige el uso obligatorio de la mascarilla, como en el resto de comunidades autónomas españolas. Se trata de una nueva evaluación de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Carla Larrabeiti.
El gobierno ya ha anunciado que van a intensificar y endurecer las medidas con respecto a reuniones familiares, establecimientos de ocio nocturno donde se produzcan aglomeraciones, locales de restauración donde no se cumpla con la distancia social recomendada y en recintos cerrados, ya que se están convirtiendo en los principales focos de contagio. Hoy se estudiará si se obliga al uso de la mascarilla en todos los ámbitos, ya que Canarias es la única comunidad autónoma española donde no se exige esta, si se puede garantizar la distancia de seguridad. Todo esto ante los brotes que se están produciendo y ante la previsión de la llegada de más turistas durante el mes de agosto.
Y actualizamos los datos del coronavirus. Actualmente existen 142 casos activos en las islas, 2.646 contagiados en total, de los cuales uno se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Pues bien, hoy se ha conocido el primer positivo en la isla de La Gomera. Desde el 29 de marzo se trata de un caso importado de una mujer que viajaba desde la República Dominicana y que en principio sería asintomática. Según la Consejería de Sanidad, están estudiando los contactos de esta persona. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, asegura que el uso de la mascarilla ha propiciado que se controle el caso.
Entiendo yo que por qué no hay ningún tipo de contagio de la misma, porque desde que llegó al puerto, tanto el taxista como ella llevan, y en el trayecto del barco, llevaron la mascarilla correspondiente y su protección individual. Es decir, se protegieron ellos y protegieron a los demás. Pero ella, al venir de República Dominicana, ya traía el virus, sí. Y por tanto se le detectó y se está actuando.
Curbelo apuntaba que todos los casos positivos en coronavirus que ha habido en La Gomera son importados. Por su parte, las personas que llegan de forma irregular hasta las islas tienen que someterse tanto a un test PCR obligatorio como a una cuarentena. Este fin de semana han llegado hasta las costas de Canarias 4 pateras con 165 personas a bordo. 3 de los inmigrantes que arribaban daban positivo en coronavirus en Lanzarote. José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de inmigración de Cruz Roja en Canarias, señalaba que aún hay 78 personas de 2 pateras que están en el muelle de Arguineguín esperando a que se les ubique en un centro en el que pasar la cuarentena.
Pues hemos tenido que hacer un nuevo protocolo, como estamos hablando. En este momento sí que es cierto que estamos interviniendo estas personas a pie de playa. Una vez que termine la intervención, pues de las 4, en 2 se han podido trasladar a los centros que tiene la Policía Nacional para su cuarentena, pero otras 2 pateras, las llegadas en el día de ayer domingo 3 de agosto, tenemos 2 pateras que aún están en la zona en el muelle de Arguineguín, total de 78 personas que están en el muelle de Arguineguín esperando a la posible ubicación de esas personas en algún centro para poder empezar su cuarentena.
Uno de los protocolos que ya ha creado el gobierno regional es la educación. Se han planteado las medidas principales desde la consejería, como crear grupo burbuja, bajar las ratios o mantener el distanciamiento social. Se está estudiando la posibilidad de ofrecer clases por la mañana y por la tarde. Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, asegura que la educación es un derecho, pero hay que proteger la salud de los estudiantes y también del profesorado antes que priorizar la presencialidad.
Que todos los niños y todos los adolescentes tienen el derecho a la educación. Pero para tener un derecho a la educación, antes hay que saber que hay un derecho a la salud. De nada sirve querer educar y querer enseñar y querer tener presencialidad si resulta que la gente enferma, los profesores, los alumnos y demás. Por lo cual, es un tema complejo, que ya digo que el protocolo que se está elaborando y el que está elaborado sirve para empezar a caminar, y de repente, pues 15 o 20 días después de haber empezado el curso, habrá que hacer modificaciones.
Y contarles también que la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, ha presentado los resultados del proyecto piloto de la aplicación móvil de alerta de contagios radar COVID. Este proyecto, recordemos, se llevó a cabo en la isla de La Gomera entre los días 29 y 31 de julio. Artigas ha explicado que su intención es que a nivel nacional se comience a usar la aplicación a partir de septiembre, mientras que en Canarias y Baleares sería a partir de la próxima semana.
La fase que estamos estimando para el lanzamiento a nivel nacional sería el 15 de septiembre, que es un mes antes de lo que inicialmente nos habíamos previsto, ya que nuestra idea inicial era pues poderlo utilizar en octubre, y hemos adelantado plazos ante la situación actual sanitaria.
Y cambiamos de asunto. El colectivo de médicos internos residentes tiene previsto ir a la huelga si no se mejoran sus condiciones laborales y formativas. Actualmente se ha reducido la formación y se ha incrementado la prestación laboral. De esta forma, los residentes se han convertido, según denuncian, en mano de obra barata para suplir las carencias del sistema sanitario de las islas. Nos lo cuenta Raquel Rodríguez.
El colectivo de los MIR comunicó a la Consejería de Sanidad que el 15 de septiembre iniciarán una huelga si no se atienden sus reivindicaciones. Santiago Bastar, portavoz de los MIR de Canarias, defiende que piden un mínimo de descanso, ya que muchos profesionales, después de estar 24 horas trabajando, deben cumplir una jornada laboral. Explica que por ahora no han recibido respuesta por parte de la Consejería, pero que van a seguir insistiendo para contar la situación de los médicos residentes en Canarias.
Mucha gente se piensa que por ser funcionarios tenemos una plaza asegurada, tenemos una plaza fija, pero eso no es así. Nuestros contratos son de formación y asistencia, de una duración entre 4 y 5 años, y después pues es un poco como el mundo laboral, ¿no? A buscarse la vida donde mejor puedas. Y hay muchos compañeros pues tienen que irse a otras comunidades autónomas o incluso emigrar a otros países para conseguir un trabajo.
Denuncia además que están planeando movilizaciones en caso de que no se sienten a negociar con ellos y que están dispuestos a cualquier cosa con tal de que la gente se entere de lo que está pasando.
Y en Tenerife, concejales del Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos han recurrido a la votación de la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz por considerar que no se respetaron sus derechos fundamentales. Daniel Pinelo.
La votación de la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contravino la ley electoral al votarse en secreto y no mediante llamamiento público. PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos lo han recurrido. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, considera que la ley es clara y que los denunciantes tienen razón, pero cuestiona que hayan presentado un recurso por vulneración de derechos fundamentales y que no hayan advertido el fallo en el mismo pleno.
Debieron en su momento hacer algún tipo de protesta en el acta si es que verdaderamente entendían que su derecho fundamental estaba siendo vulnerado, y por lo tanto, si hay una cierta duda, no en torno a si la votación se hizo conforme a la ley, que parece ser que es evidente que no, sino si esa vulneración implica una afectación a un derecho fundamental y la vía de recurso que han escogido es la más idónea.
La presentación del recurso por la vía de la vulneración de derechos fundamentales acorta el trámite judicial, pero una vez haya sentencia habrá que ver si los perjudicados recurren y se eterniza en el tiempo.
Y los empresarios de Tenerife denuncian que estamos ante una situación de gran crisis en toda regla. Así lo apuntaban durante la presentación del informe de coyuntura económica del segundo trimestre de 2020. Eduardo Basares, secretario general de la COE de Tenerife, ha asegurado que es esencial que se comience a activar la economía y se reincorpore al mayor número de trabajadores a sus puestos, dado que la mejor prestación, decía, es un salario. E insisten que si las personas que están en ERTE acaban desempleadas, la cifra del paro alcanzará el 35%.
Las cifras del desempleo, como han podido ver, son bastante razonables por ahora. Estamos en un 20%, ¿no? Pero desde el momento que se acabe el escenario de los ERTE, pues pasaremos a la cifra real que tenemos ahora mismo, que es del 35%. Si sumamos el personal que está en desempleo con las personas que tienen el contrato suspendido, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de seguir incorporando personas de los ERTE a su puesto de trabajo, que es lo mejor. La mejor renta que hay es un salario.
Basares apunta que la economía no se recuperará hasta 2023 y pide que desde las administraciones pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que la recuperación se agilice. Además, las agencias de viaje son uno de los ámbitos económicos relacionados con el turismo que han visto una caída en su actividad ante la crisis del coronavirus y la recomendación del gobierno británico de no venir a España, que ha dado un duro golpe al sector turístico. Fernando Calviche, miembro de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes, asegura que solo el 10% de las agencias de Canarias han podido recuperar su actividad ante el escaso flujo de turistas.
Hemos cerrado prácticamente el 100% de las agencias y actualmente lo que está abierto, si diría, si a lo mejor un máximo de un 15%. Abrieron ahora como un mes las grandes agencias, las firmas grandes de agencias importantes, y luego las pequeñas empresas, pues en principio han abierto, pues como diría, máximo un 10, un 12%, para sumo un 15% ante la incertidumbre alta.
Y contarles también que al menos 7 migrantes subsaharianos murieron este lunes y otros 40 fueron arrestados por las autoridades marroquíes tras el naufragio de una patera que se dirigía a Canarias. Y ahora continúa toda la información a nivel nacional aquí en la tarde en COPE. Que pasen muy buena tarde.